Ok, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tener la oportunidad de congregarnos y estudiar sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Señor, llénanos con el Espíritu Santo para que puedas enseñarnos sobre este tema de la iglesia, específicamente sobre los apóstoles. Y te damos gracias, Señor, para esto y mucho más, en nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, seguimos con nuestro estudio sobre la iglesia que Jesucristo está edificando hoy en día. Y ya vimos que la parte más importante para un edificio es el fundamento, que es Jesús. Y sabiendo eso, Él edificó su iglesia usando a sí mismo como nuestra roca, nuestro fuerte, ¿cierto? Nuestro fundamento y piedra angular. Entonces vamos a seguir hoy en día. Vamos a Efesios 2 otra vez para leer sobre los otros fundamentos. Efesios 2. Efesios 2 y hermana Milena, si puedes leer versículos 20 a 22.
De los apóstoles y de los profetas, siendo el mismo Jesucristo la principal piedra angular, en el cual todo el edificio bien ajustado consigo mismo crece para ser templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios por el Espíritu.
Amén. Entonces hay más trabajo que Dios va a ser con su fundamento, que está debajo de la tierra, okay, para establecer su iglesia. Okay. Y esta obra es sus apóstoles y los profetas. Entonces lo que tenemos aquí, si ve, no sé si ve, pero tenemos la infraestructura aquí. Y cuando estábamos hablando de fundamentos, yo hablé sobre un fundamento normal que se llama pier. Y el fundamento pier busca una roca que es natural y muy grande, que está debajo de la tierra para utilizar, okay, primero. Y encima de eso ponen pillares, como no muchos, como menos que 20. Y eso es un fundamento pier. Entonces Dios usa algo así porque tiene su roca, okay, que es Cristo. Y encima de eso hay más fundamentos que son los apóstoles y profetas, que son como piedras artificiales, si quiere decirlo así. Okay. Y estos apóstoles y profetas básicamente hacen el sótano de este edificio. Okay. Y lo que vimos en la historia de la iglesia, okay, es que la iglesia comenzó como un organismo judío. Entonces había apóstoles judíos y todo eso. Y durante el libro de Actos ves judíos siendo salvos. Y en la mitad comienza con gentiles encima. Entonces lo que pasó con la iglesia es que fue fundamentado con judíos. Y después la superestructura que estamos viendo hoy en día es mayormente gentiles. Y eso es el diseño que Dios estaba usando con su edificio. Okay. Y entonces, si sabemos eso, no vamos a buscar a apóstoles hoy en día porque ya estamos cerca de la cima de la iglesia de Dios. No estamos cerca del sótano. Entonces no hay apóstoles hoy en día. Pero hay mucha gente que piensa así. Okay. Entonces tenemos que ver y pensar en eso. ¿Por qué hay gente hoy en día que piensa que hay apóstoles? Imagino que hay algunos caminando ahí en Colombia y yo sé que hay algunos por acá en Indiana. Okay. Pero apóstol, esa palabra en cuestión aquí, apóstol, Esta palabra apóstol solamente en el Nuevo Testamento. Y significa alguien enviado con poder. Alguien enviado con poder. Vamos a ver eso. Okay. Vamos a Mateo 9. Mateo capítulo 9. Mateo 9, comenzando en versículo 36, que dice, para tener un poco de contexto: y viendo las multitudes, tuvo misericordia de ellas, que eran derramadas y esparcidas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús vio que las multitudes no tenían alguien para guiarles. 37. Entonces dice a sus discípulos: la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogar pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Entonces vea, él está hablando con los discípulos en ese momento, diciéndoles: obra que Dios manda a obreros para que puedan ayudar a estas personas, esta multitud que no tienen pastor. Pero en Mateo 9 está hablando con ellos como discípulos, ¿okay? Y ahora vamos a ver un cambio. 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles, ¿sí ven? Eran discípulos, ahora son apóstoles, y la diferencia es que tienen poder, ¿cierto? ¿Okay? Son estos: el primero Simón, que es llamado Pedro, y Andrés, su hermano; Santiago, hijo de Zebedeo; y Juan, su hermano; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo, el publicano; Santiago, hijo de Alfeo y Lebeo, que tenía el sobrenombre de Tadeo; Simón de Cana y Judas Iscariote, que también le entregó. Estos 12 envió Jesús, como vimos, alguien enviado, a los cuales dio un mandamiento, diciendo: por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Okay. El punto aquí es que los apóstoles son especiales porque fueron enviados con poder. Okay. Y sabe que yo no tengo poder, hermanos, no para hacer esas cosas en versículo 1. Yo no puedo hacer eso según mi voluntad cuando quiero. Okay, entonces yo no soy un apóstol. Muy simple, ¿no? La cosa más interesante es que mucha gente hoy en día que se llaman apóstoles, okay, no pueden hacer nada de esto, pero dicen que son apóstoles. Okay. Y sí, yo sé, la Santa Biblia tiene poder, obviamente. Y el Espíritu Santo tiene poder, y Él mora dentro de mí. Entonces, obviamente, Él tiene poder. Okay. Pero yo mismo no tengo poder. Yo no puedo decidir. Yo quiero sanar a alguien en el hospital y ir por allá y tocarles y están curados de cáncer. Yo no puedo hacer nada de eso. Y como dije, en versículo 1 tenemos discípulos, okay, y en versículo 2 tenemos apóstoles. Y la diferencia es esa potestad. Okay. Entonces la pregunta es: ¿qué podrían sanar esos apóstoles exactamente? Dice, si miramos 10:1 otra vez, dice: les dio potestad contra los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Entonces tenemos tres cosas aquí. Vamos a ver un poco más sobre esto. Vamos a Mateo 4. Mateo 4. Y hermana Juliana, si puedes leer versículos 23 a 24.
Me. Y rodeó Jesús a toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y corría su fama por toda la Siria, y traían a él todos los que tenían mal, los tomados de diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, y lunáticos, y paralíticos, y los sanaba. 25, no.
No, no, eso está bien. Amén. Okay, tenemos tres cosas. Tenemos espíritus inmundos. Okay. Hay uno que es dolencia. Y la segunda, si puedo chequear lo que dice la Biblia otra vez. Dice enfermedad. Okay. Vamos a, pero Jesús tiene esas tres cosas aquí también en esos dos versículos. Okay. Entonces, aparentemente hay una diferencia entre enfermedad y dolencia según la Biblia. Bueno, cuando pensamos que estamos enfermos, okay, pensamos yo tengo gripa, soy enfermo, pero eso es, no es exactamente lo que está diciendo la Biblia. Vamos a aprender algo aquí. Mirando a Mateo 4:24, okay, tiene tres cosas ahí. Tiene endemoniados, y lunáticos, y paralíticos, ¿cierto? Que Jesús sanó. Okay. Esos tres va a ayudar a nosotros a echarse. Okay. So, cuando Jesús dijo a los apóstoles que podían echar a espíritus inmundos, estaba refiriendo a sanando a endemoniados. Okay. Entonces, hay personas que realmente son poseídos de demonios, de diablos. Okay. Eso es cierto. Y muchas veces hoy en día eso está pasando y los perdidos no saben eso y piensan que son locos, pero realmente son poseídos. Okay. Entonces, esto es algo espiritual. Eso tiene que ver con espíritu. Podían sanar cosas del espíritu. Okay. Pero también en 24 dice lunáticos. Lunáticos. ¿Qué es un lunático? Okay. Bueno, tiene la palabra luna, ¿no? La palabra luna. ¿Qué es la luna? ¿Qué es eso? La luna, exacto, es la luna. Una cosa ahí, una piedra por ahí en el cielo, ¿no? Está ahí haciendo sus vueltas de la tierra y todo eso. ¿Okay? Pero el punto es que lunáticos dicen que son afectados por la luna. Como si fuera que no tienen balance en algo adentro de ellos. ¿Okay? Eso no es un problema físico, es algo diferente. Pero si sabemos que tenemos problemas espirituales con demonios, con diablos, eso tiene que ver algo con el alma. ¿Okay? El alma. Porque un lunático no es poseído. Ellos solamente se hicieron tanto daño a su alma que ya son así. Y por eso son enfermos. Si ve que enfermos en este caso tiene que ver con el alma. Entonces, para darte un ejemplo, cuando Dios dijo a los fariseos que yo no estoy buscando a los justos, sino ellos que son enfermos, ¿cierto? Que no llamaba a los justos a arrepentir, sino a los enfermos. ¿Estaba hablando de qué? De su alma, porque ellos tienen que arrepentir y recibir a Él como Salvador. ¿Sí ven? Entonces, enfermos en la Biblia tienen una definición extra. ¿Okay? Y la tercera ahí es paralíticos. Paralíticos. Okay. Y alguien que es paralítico tiene un problema con su cuerpo, sus nervios no funcionan ahí, por eso no puede mover su brazo o cualquier cosa, que están paralizados. Entonces eso es algo del cuerpo. Okay. Y sí, la mayoría de los apóstoles de hoy en día piensan que pueden sanar esta parte y ni siquiera hacen los otros dos. Pero Dios, cuando es Dios, Dios da un don a alguien, Él da un don que es en plenitud y puede ayudar y sanar a su espíritu, alma y cuerpo, no solamente una parte y ya. Okay. ¿No sirve? Eso es como eso es. Y dolencia, dolor, ¿cierto? Tengo dolor en mi cabeza. Dolencia, eso. Eso es físico. Okay. Y el punto de esto es que si había un apóstol aquí, okay, y por ejemplo, vamos a mirar la cosa más básica del cuerpo. Él podía ir al hospital y solamente hablar con gente o poner su sombra encima de alguien y sana. No necesita un médico, no necesita que la persona tiene fe. Si tú no tenías suficiente fe, por eso no sanaste, no, nada de eso, todo eso es bobada. Si tú tienes ese poder de Dios, tú puedes sanar a cualquiera. ¿Okay? Hasta que Dios dice que no tiene ese poder ya. Pero eso es como funciona.
Pero él en ocasiones sí pedía como, pero él sí como que era la fe también, ¿no? Porque cuando Jesús decía, cuando Jesús sanaba también les decía, ¿tienes fe? O los apóstoles también a veces decían, unas veces no, otras veces sí.
Sí, eso
O
es el
sea,
punto,
pero
que unas veces no y unas veces sí. Y
sí,
hay, sí,
pero
hay
ya.
versículos, por ejemplo, que cuando Jesús estaba en Capernaum, él dijo que no hacía muchos milagros en ese lugar porque había poca fe. Pero él hizo milagros con esa poca fe, eso es el punto. No es que el fe es necesario y si no tienes la fe no pasa, eso es el punto. ¿Entiendes? Lo que ellos dicen es que tú no tenías la fe y por eso no podías sanarte. Eso no es lo que la Biblia enseña sobre eso. Biblia enseña que si tienes fe o no, a veces no importa. Depende de la voluntad de ese apóstol decidiendo que va a sanarte. Okay. Con Jesucristo, él no hacía muchos milagros en ese lugar porque estaba viendo que la gente no quería creerle, pero él hizo milagros ahí. Entonces decidió, ah, yo voy a limpiar mis pies y caminar a otro lugar, ¿cierto? Y ya. Es una cosa, hoy en día muchos dicen, tú, fue su culpa, tú no tenías suficiente fe. Y eso es mentira. ¿Eh? Vamos a 2 de Corintios 12. 2 de Corintios 12. Okay. Y 2 de Corintios 12, hermana Milena, si puedes leer versículo 12, para ver un ciertamente, ciertamente aquí.
Corintios 12:12.
Sí, 2 de Corintios, por favor.
Verdaderamente, las señales de mi apostolado han sido hechas en medio de vosotros, en toda paciencia, en señales, en prodigios y en maravillas.
Amén. Entonces Pablo, siendo apóstol, dice que tú viste a mí haciendo cosas. ¿Okay? Entonces un apóstol puede hacer cosas cuando él quiere, a donde sea. No es limitado a una conferencia de fe o algo así también. ¿Sí ve? Pero eso es lo que estás viendo hoy en día siempre. Todas esas cositas. ¿Okay? Y bueno. Sí, los apóstoles tenían poderes especiales durante ese tiempo de la historia de la iglesia porque Dios estaba edificando su fundamento en ese tiempo. Aunque sabemos que la Biblia no estaba cumplida, entonces necesitaba alguien que podía confirmar la palabra que salió de su boca y esos milagros confirman eso a los judíos. ¿Okay? Y también sabemos que los apóstoles escribieron la mayoría del Nuevo Testamento. Okay. Vamos a ver un poco de eso. Vamos a Hebreos 2. Hebreos 2. Versículo 3 y 4 dice: ¿Cómo escaparemos nosotros si tuviéremos en poco una salud tan grande, la cual habiendo primero comenzado a ser pública por el Señor? Entonces el Señor obviamente predicó el Evangelio. Ha sido confirmada, ¿sí ve? Hasta nosotros por los que le oyeron a él mismo. ¿Okay? ¿Quiénes son las personas que oyó eso del Señor?
Apóstoles.
Apóstoles. 4. Testificando juntamente con ellos Dios con señales y maravillas y con diversos milagros. Eso es exactamente lo que Pablo dijo en 2 Corintios, ¿cierto? Uh-huh. Y dones del Espíritu Santo, repartiéndolos según su voluntad, ¿sí ve? Entonces Dios dice, tú tienes el poder, hace lo que quieras con eso. Él no dice que tienes el poder y tiene que ser en esta manera, bla, 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 no. Tú puedes ser a cualquiera. ¿Okay? También vamos a 1 Timoteo 2 para mirar un poco más sobre Pablo. 1 Timoteo 2. Estamos haciendo esto porque muchos de estos apóstoles quieren rechazar a Pablo y decir que no es un apóstol real y cosas así. Básicamente lo mismo que estaba pasando en ese tiempo de la historia de la iglesia. Había gente diciendo que no era un apóstol, como Pedro y todo eso. Primera de Timoteo 2. Y hermana Juliana, si puede leer versículos 6 y 7.
El cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todos, para testimonio en su propio tiempo. Para lo que yo soy puesto por predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, instruidor de las naciones en fe y verdad.
Amén. Entonces aquí Pablo dice muy claramente que fue puesto un apóstol, ¿cierto? Okay. Y era para confirmar su evangelio, que es el evangelio de Cristo hoy en día, con poder. Y que era para el judío, ¿cierto? Y también para los gentiles. Él fue un instructor a nosotros. Por eso tenemos que estudiar a Pablo para entender la Biblia mejor. ¿Entiendes? ¿Ah? Pero nota, cada apóstol, incluyendo a Pablo, es un judío. ¿Notaste eso? La mayoría de apóstoles hoy en día son ¿qué? ¿Judíos o gentiles?
Sí.
Gentiles, amén. Entonces hay un problema ahí también, ¿cierto?
Ajá. ¿Ah?
Y vamos a Mateo 16, Marcos 16, y vamos a ver una promesa de Jesucristo a los que estaban ahí. Marcos 16. Esos versículos son interesantes porque hay algunas Biblias falsas realmente, que dicen que esos versículos no deben estar en la Biblia. Okay. Marcos 16, versículo 14, la Biblia dice: posteriormente se apareció a los 11, entonces Jesucristo apareció, estando sentados a la mesa, y les sugirió su incredulidad y la dureza de corazón, porque ellos no creyeron lo que dijo las mujeres y todo eso, que no hubiesen creído a los que le habían visto resucitado, ¿sí? Y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, por eso estamos haciendo eso hoy en día. Pero 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Okay. Y nota que no dice que más el que no creyera y no fue bautizado será condenado. Entonces la cosa importante es creer, no ser bautizado. Y sabemos que hay algunos grupos que enfoquen en bautismo, no en creyendo. Okay. 17. Y eso es el punto aquí, sí. 17. Y estas señales seguirán a los que creyeren. Pero vea, él está hablando a los 11. Son apóstoles, ¿ok? Entonces, en el contexto, lo que pasó aquí está hablando con ellos y dice, en mi nombre echarán fuera demonios, ya vimos eso. Hablarán nuevas lenguas, vamos a ver eso en Actos 2. Alzarán serpientes, vamos a ver eso en Actos, en el fin de Actos, cuando, por ejemplo, cuando Pablo fue mordido de un serpiente y hizo nada a él. Okay. Y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Y hay ejemplos de eso también, según un libro sobre la historia de la iglesia que separó la Biblia. Ellos trataron de dar veneno a apóstol Juan y él no murió cuando estaba en la cárcel. Okay. Uh-huh. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y vimos eso también, ¿cierto? Puedes pensar en para la audiencia, puedes pensar en ese cojo que Pedro dijo, yo no tengo algo para darte sino el don de Dios. Y ese cojo se levantó, ¿cierto?
Sí.
Y la primera cosa que él hizo es daría gloria a Dios, no a Pedro. Que él reconoció quién era que estaba obrando, usando a Pedro como un instrumento, ¿cierto? Era Jehová, Jesucristo. Pero bueno, ¿okay? Era las 11 que tenía enseñadas, no todos que creen. Y hay gente que usa en ese versículo, dice que tú crees, ok, tienes señales, pero no, él estaba hablando con los 11. ¿Por qué estás ignorando el contexto? Ah, es porque tú quieres que creemos lo que tú piensas. Pero un texto sin contexto es un pretexto. Estás básicamente decidiendo lo que tú quieres creer con eso y eso no es verdad. ¿Okay? Bueno, ¿cuáles son las cosas requeridas para un apóstol? Vamos a Actos 1. Actos capítulo 1. Según Dios, ¿cuáles son las cosas? ¿Ah? Requeridos. Okay. Y hermana Milena, si puedes leer versículos 22 y 23.
Del bautizo de Juan hasta el día que fue tomado arriba de entre nosotros, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, que se llamaba Barnabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál has escogido de entre de estos dos.
Ahí, hermano.
Para que...
Eso está bien. Y esto es mi culpa, pero versículo 21 dice, conviene pues que de esos varones que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros. ¿Se ve eso también? Entonces, lo que tenemos es que tiene que vivir durante el tiempo de Jesucristo. Y su ministerio, ¿cierto? Y la primera cosa con apóstoles hoy en día es que no, ellos no vivieron ese tiempo. Entonces, ¿cómo es que puede ser un apóstol? Esto es Pedro hablando, para que sepa. ¿Okay? Y también tenía que ver el Salvador resucitado. No puedo escribir hoy. Ok. Eso, los requeridos son esas. Okay. Entonces vamos a ver un ejemplo. Una persona que podía ser un apóstol. Vamos a 1 de Corintios 9. 1 de Corintios 9. Versículo 1 dice, ¿no soy yo apóstol? ¿No soy libre? no he visto a Jesucristo el Señor nuestro. ¿Sí ve? Entonces Pablo hizo eso. Okay. No sois vosotros mi obra en el Señor. Entonces eso es Pablo hablando con los corintios, diciéndoles, vea, yo comenzaba esa iglesia ahí. El punto, él tiene número uno. Okay. Vamos a capítulo 15. Vamos a capítulo 15. Él tiene la segunda. Primera de Corintios 15. Y hermana Juliana, versículos 8 y 9. Por favor.
Y a la postre de todos fue visto por mí también, como por uno nacido fuera de debido tiempo, porque yo soy el menor de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios.
Amén. Y si lees 1 de Corintios 15, sabes que está hablando de la resurrección de Jesucristo ahí. Y él dice que él vio a ese Salvador resucitado también. Entonces Pablo puede cumplir esas dos cosas. Entonces mi pregunta es, los apóstoles hoy en día, ¿ellos pueden cumplir esas dos cosas? No. Entonces, ¿por qué hay gente que creen que hay apóstoles hoy en día? Tiene que ser porque no leen la Biblia. Esa es la única razón que puedo entender. O mejor, lo leen y no creen lo que dice la Biblia. Es uno de los dos, ¿cierto? No, no, no hay otro remedio con eso. Pero eso es bonito, eso es bueno. Pero vimos en ese edificio, vimos que tenemos a Cristo aquí. Y después encima tiene los apóstoles y los profetas. ¿Okay? Entonces, ¿quién es el apóstol de todos? Vamos a Hebreos 3. Creo que dice esto. Puede ser que me equivoqué, pero vamos a ver. Ajá. Hebreos 3. Y hermana Milena, si puede leer el versículo 1.
Por lo cual, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, considerad el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús.
Amén. Entonces el apóstol, encima de todas, es Jesucristo, ¿cierto? Y después de él tiene apóstoles con una minúscula pequeña. Okay. Jesucristo tomó el peso de todos ellos. Él es la principal piedra angular, como ya vimos. Él tiene la preeminencia en todo. También es un apóstol, y eso es obvio, porque Jesucristo estaba haciendo milagros y todo eso, ¿cierto? Okay. ¿Sí ven? Entonces, ¿cómo puedes decir que Pedro es nuestro fundamento si Jesucristo es el apóstol y el fundamento? Es imposible que él pudiera hacer eso, porque Pedro no podía ser un apóstol sin Cristo dándole poder, como vimos en Mateo 10. Pero hay gente que ya piensan que Pedro es el fundamento y no Cristo. Okay. Yo no entiendo eso, man. Okay. Jesucristo es el apóstol. Hay personas, yo soy el apóstol, yo hago esto, esto y esto. Esta iglesia fue basada y fundamentada por mí. Cosas así que gente dice hoy en día. No, tú eres un hombre, tú no puedes hacer nada. Si tú eres el fundamento de algo, eso va a caer. Especialmente algo espiritual. Eso sí es la verdad, ¿ok? Porque tú pecas, no podemos poner confianza en ti. ¿Okay? Pero vemos esto en cuáles dos religiones más grandes o denominaciones que quiere decirlo así. En catolicismo dicen que hay gente que sigue en este linaje de apóstol. Se llaman papas. que los papas dicen que ellos tienen autoridad porque son parte de ese linaje de apóstoles. Y sabemos que hoy en día hay algunas denominaciones de pentecostalismo que dicen que tienen apóstoles también, que son tan santos que ni siquiera pueden salir de su cuarto, ¿cierto? Porque no pueden tocar a nadie y todo eso. Yo soy tan santo, mentiroso, eres un pecador, por eso está por ahí no haciendo lo que dijo Dios, ¿ok? Dios dijo que tienes que salir y predicar y estás por ahí en una pieza haciendo nada. Increíble, ¿ver? Pero tú eres santo. No. Parece que no lees la Biblia. Eso es lo que parece así.
¿Okay?
Dios no quiere que sus santos estén ahí escondidos ahí en la casa o algo así. No, Él quiere que estás afuera, mostrando la luz de Jesucristo a todos que están afuera. Bueno, sin Cristo los apóstoles son absolutamente nada. Eso es el punto. Y esos son los reales. Imagina a estas personas que dicen que son apóstoles y ni siquiera son. Ojalá que son salvos. La mayoría, me imagino, no son. Okay. Punto es, Pedro no puede salvarte. Pablo no puede salvarte. El Papa no puede. Ni siquiera este predicador que es un santo ahí de pentecostalismo y todo eso. ¿Eh? Ni siquiera las escrituras pueden salvarte. Yo no puedo ser salvo por teniendo ese libro en mi mano. ¿Okay? Solamente Jesucristo puede salvarme. La Biblia está aquí para hablar de Jesucristo y decirte, vea, tienes que poner confianza en Jesús. ¿Okay? Y digo esto porque hay personas que tienen el libro, por ejemplo, con la Biblia en inglés, el Rey Jaime. Hay algunos cultos que son malucos que usan el Rey Jaime y ya, pero no son salvos. Okay. Eso puede ser lo mismo con el 1865, yo no. Pero van a usar la Biblia correcta y no creen lo que dice la Biblia, que necesitan a Jesús, creen otra cosa. Eso es incorrecto. Okay. Entonces debemos poner confianza en esa roca, ni siquiera en ellos. Porque ¿sabes qué? Los apóstoles predicaron de Jesucristo, nunca dijeron, creen en mí, confían en mí. Cuando alguien bajó enfrente de, yo no sé si era Pedro o Pablo, los dos, ellos subieron a esa persona y dijeron, yo soy solamente un hombre. ¿Cierto?
Amén.
¿Y qué estamos viendo con el Papa? Besa mi anillo, ¿cierto? Póngate en rodillas a mí, todo eso. Y yo no voy a hablar de los pentecostales, yo estoy diciendo mucho de ellos, pero ya sabe cómo son. Listo. 1 Corintios 12. 1 Corintios 12. Versículo 28. Tenemos aquí un orden sobre la iglesia, y dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, ¿okay? Luego profetas, vamos a hablar de eso en la próxima semana. Lo tercero, enseñadores, y eso va a ser la próxima, pero ve que hay un orden, eso es lo que quiero mostrar. Apóstoles primero, encima de Cristo. ¿Okay? Entonces, esto es incorrecto, mi ilustración debe ser en esta manera, si quiero ser correcta. Así, ¿cierto? Es Cristo, apóstol y profeta, ¿cierto? Eso es más según la Biblia.
Y después... ¿En dónde está, hermano? ¿Primera Corintios qué?
12, 28. ¿Sí ve? Dios me corrige durante la prédica, ¿cierto? Bueno, ¿qué más tenemos? Vamos a Marcos 16 otra vez. ¿Por qué ellos tenían milagros y todo eso? ¿Cuál era el propósito? Okay. El propósito de su poder. Okay. Marcos 16. Marcos 16 en una mano y en el otro mano, 1 Corintios 1. Primera de Corintios 1 y con su tercera mano Actos 5. Pues ya sabemos que tienen tres manos. Actos 5. Primera de Corintios 1. Listo.
Espera.
Primera mano Marcos 16. Segunda mano, 1 Corintios 1. Tercera mano, Actos 5. Ok. Hermana Milena, si puedes leer Marcos 16, versículo 20.
Amén. 16, 20 dice: Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, orando con ellos el Señor. Y confirmando la palabra con las señales que se seguían.
Amén. Uh-huh. Okay. Entonces, ¿esto ellos son quién? Los 11 que estaba ahí con Jesucristo. Que okay, ellos dicen que están ahí para confirmar la palabra con sus señales. Entonces, el propósito del poder es confirmar la palabra de Dios, porque no tenían la Biblia en ese momento. Okay. Pero confirmarlo a quién, hermana Juliana. 1 Corintios 1, versículos 22 a 24, por favor.
22 a 24. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es a los judíos ciertamente tropezadero, y a los griegos insensatez. Empero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios.
Amén. Entonces ve que en 22 dice que los judíos piden señales, ¿cierto? Entonces los apóstoles judíos estaban ahí para confirmar la palabra con señales a judíos. Y eso es lo que ves en Actos. Eso es el progreso, ¿no?
Ajá.
Ok. Vamos a Actos 5. Actos 5, y voy a leer versículos 12 y 16, dice: Y por las manos de los apóstoles eran hechos muchos milagros y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, y de los otros ninguno se osaba juntar con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor se aumentaban más, así de varones como de mujeres, tanto que echaban los enfermos por las calles y los ponían en camas y en lechos, para que viniendo Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas concurría una multitud a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, los cuales todos eran curados. ¿Qué si ve? Los apóstoles ahí predicando, haciendo cosas para que gente hacen ¿qué? Creer en el Señor. Eso era el punto. ¿Y eso es qué? El Evangelio. Entonces la cosa más importante es confirmar el Evangelio. Okay. Y ese Evangelio, según Pablo, es un problema para los judíos, como dice en 1 Corintios 1, y para los gentiles insensatez. Pero por eso tienen esos milagros, para mostrar, vea, esto es algo de el Dios viviente, ¿no? Okay. Y ahí lees el poder que ellos tenían. Pedro tenía tanta poder que alguien podía entrar su sombra y ser sanado. Okay. Yo no veo eso pasando hoy en día. Okay. Yo no puedo correr a papá Francis por ahí y me sano de mi asma o algo así. No, eso. Okay. Bueno, vamos a 2 de Corintios 11. Vamos a ver que Dios daría un aviso a nosotros, según el de Corintios 11. Segunda de Corintios 11. Y Milena, si puedes leer versículos 3 a 4, por favor.
Amén. Mas tengo miedo de que en alguna manera, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así no sean corrompidos vuestros ánimos, apartándose de la simplicidad que es en Cristo.
¿Y cuatro?
Porque si alguno viniere que predicare otro Cristo que el que hemos predicado, o si recibieres otro espíritu del que habéis recibido, o otro evangelio del que habéis abrazado, le sufrirías bien.
Amén. Entonces vea que el serpiente sigue tratando de engañar a gente. Y la gente que él usa, vamos a ver, okay, ellos dan otro evangelio, otro espíritu. Okay. ¿Cómo se ven ellos? Hermana Juliana, versículos 13 a 15. Mismo capítulo. Uh-huh.
13 al 15.
Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se transfiguran en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho si sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. 16, ¿cierto?
No. Amén. Entonces eso es muy claro, ¿no? Pablo dijo, vea, hay falsos apóstoles que van a llegar. ¿Y van a hacer qué? Van a decir que son de Cristo. Ya hablé de algunos. ¿Ok? Pero vean, ellos van a recibir lo que merecen si ellos mueren sin Cristo y siguen en sus mentiras. ¿Okay? Ojalá que eso no pasa, pero quién sabe. Puede ser que la mayoría de ellos son burladores de Jesucristo y lo que dice la Biblia. Y por eso siguen así, en oscuridad y liderando a otros para que mueran con ellos en el infierno. ¿Y por qué otras personas siguen a ellos? Pues obviamente no leen este versículo, no leen la Biblia. ¿Okay? ¿Son ignorantes o son arrogantes? Uno de los dos.
¿Okay?
¿No saben lo que dice la Biblia o lo leen y no importan lo que dice la Biblia? ¿Okay? Y bueno, eso es un buen versículo para algunos, entonces debemos dar en cuenta de esto. Vamos a 2 Tesalonicenses 2. 2 Tesalonicenses 2. Okay. Y el aviso sigue aquí, porque alguien va a llegar que va a hacer milagros de verdad. Okay. 2 Tesalonicenses 2. Entonces, cada persona que ves que dice que yo soy apóstol y hago todo eso, ellos son básicamente como haciendo el comienzo de esta persona que realmente va a hacer milagros. ¿Okay? Según Tesalonicenses 2, ¿okay? Versículos 6 y 7 dice, y vosotros sabéis qué es lo que impide ahora para que a su tiempo se manifieste. Porque ya se obra el ministerio de iniquidad. ¿Okay? Entonces hoy en día el diablo está trabajando espiritualmente, ¿cierto? En ese mundo. ¿Okay? Y por eso el mundo resiste la justicia de Dios, resiste la prédica, la palabra de Dios. No le gustan si alguien se va a la calle predicando, o está pasando tratados, o habla de ellos sobre Cristo. No le gustan eso. ¿Okay? Y el resultado de toda esa devolución es que hoy en día hay falsos apóstoles.
Sí.
Es tan oscuro hoy en día que eso puede ser posible. ¿Okay? Y gente cree en eso, es increíble. Siguiendo. 7. Solamente que el que ahora impide, impedirá hasta que sea quitado en el medio, y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con la claridad de su venida. Entonces eso suena como anticristo, ¿no? Aquel cuya venida será según la operación de Satanás, con toda potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad obrando en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Okay? Entonces cuando el anticristo llega, él va a hacer milagros, él va a hacer señales, él va a resucitar, citado de los muertos. Y cuando él llega y hace eso de verdad, la gente va a creer en él y va a decir que él es Cristo, cuando él es el anticristo. Y eso es el resultado de no leyendo y creyendo lo que lees en la Biblia. ¿Okay? Entonces, si no haces eso, si no lees y crees la Biblia, vas a ser decepcionado de Satanás y su anticristo. ¿Okay? Y por eso sabemos que los apóstoles que están en la Biblia, ellos eran los fundamentos o parte del fundamento de la iglesia de Dios, no los de hoy en día. Bueno, vamos ahora. Señor, muchas gracias, Señor, por esta enseñanza sobre los apóstoles. Por favor, Señor, ayúdanos para que podamos recibir esas cosas. Y cuando estamos enfrente de alguien que cree que hay apóstoles hoy en día, o si hay alguien que dice que es un apóstol hoy en día, puedes utilizar a nosotros, Señor, para mostrarles, vea, puede ser que estás equivocado con eso, según la Biblia. Por favor, cree en la Biblia, cree lo que Dios dijo a ti. Y le damos gracias, Señor, por estar pues, aprendiendo todo esto. En el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén.